desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Salmo 135, ahí en el versículo 1 al 6, sentaditos ahí donde estamos, por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Salmo 135, en el versículo 1 al 6, y este Salmo no es para cualquier gente, esto es solamente para los que sirven al Señor. Si usted no está en esa categoría, por favor, no se preocupe. Salmo 135, del 1 al 6, voy a dar lectura del 1 al 5 y en el versículo 6, ahí sentaditos donde estamos, pero con mucho respeto, con mucha quietud, en donde nos encontramos. Dice así la Biblia: alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmo a su nombre porque Él es benigno, porque ya ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todos en el 6, por favor. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Padre, yo tengo tu palabra en mi mano y tengo en mi corazón la profunda gratitud para contigo por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Pongo tu palabra, Señor, a tu disposición para que tú nos hables, que edifiques tu iglesia y que ella no regrese a ti vacía. Oramos por la hermana Rosita Sánchez. Oramos por el hermano Víctor Magallanes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mantenga su Biblia abierta y me va a seguir, no nos vamos a salir de este Salmo. Es importante ver la forma cómo los cristianos estamos clasificados en el orden que llevamos de acuerdo a lo que representamos dentro del reino de Dios. Y quiero que usted observe esto porque así como esta figura que le voy a presentar, que me imagino que la hermana Treviño, la hermana Vera, tiene más o menos... ¿Para qué sirve esto, hermanas? Exactamente saben. El lunes es la pastilla del agua, la de la sal, la depresión, la del azúcar, la de la ansiedad, la del corazón y del colesterol, de los triglicéridos. Así como están este cartuchito, donde está esas divisiones por días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así estamos clasificados ante Dios los cristianos. Pero quiero incluir también aquellos que no forman parte de este mundo del reino de Dios. Estamos clasificados los seres humanos como los que no creen, los que lo niegan, saben que existe pero lo niegan, los que creen, ¿sabe usted que la Biblia dice que los demonios creen pero tiemblan? O sea, no es solamente creer en Dios, están los que creen y le aman, están los que creen y le temen, y están los que creen y le sirven. Tan, tan, y se acabó. Ya no hay más clasificaciones. En alguno de esos lugares que acabo de mencionar, ¿está usted? Usted estará en los que no creen. Usted estará en los que lo niegan. Usted estará en los que simple y sencillamente creen en Él. Los que le creen y le aman, los que creen y le temen, pero también los que creen y le sirven. No todos tienen el gusto, no todos tienen el placer, la satisfacción y la bendición de poder servir a Dios. Dije en el momento de los anuncios esto, que yo me autodenomino, yo me declaro un pastor frustrado, un pastor que he fracasado. Mañana cumplo 37 años de haber sido ordenado al ministerio del Evangelio. Tengo 32 años de ser su pastor y he fallado. Me siento frustrado y fracasado porque no he logrado que el mensaje baje del púlpito hasta donde están las sillas. y no he podido persuadirlo, no he podido convencerlo, no le he podido demostrar que no hay una vida mejor en el cristianismo que cuando se sirve al Señor. La Biblia dice así en Romanos 12:11, en lo que se requiere diligencia, excelencia, pronto. Así como cuando había una necesidad en Ciudad Gótica y el alcalde, ¿verdad?, de Ciudad Gótica había el acertijo, el guasón o el pingüino estaba haciendo de sus fechorías y llamaban a la casa de Bruce, ¿no? Llamaban a la casa de Batman, cuando decían: Batman, hay algo que está pasando en tal lugar. Batman y Robin se tiraban desde el batitubo, ya venían vestidos, se agarraban el baticarro, el batimóvil, y se iban. Esto no logró convencer a los hermanos en la iglesia. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nosotros tenemos motivos tremendos para poder, y suficientes para poder amar, alabar y temer y servir al Señor. No podemos obligar a nadie que lo haga. Todo esto es nacido de corazón. Todo esto es nacido desde lo más profundo de nuestro ser. No, usted no puede obligar a nadie que haga las cosas, y sobre todo menos obligar a las personas que lo hagan con gusto, con agrado. Eso solamente nace en lo más profundo del corazón. El Salmo contiene una exhortación a todos aquellos que hemos nacido de nuevo, a todos aquellos que conocemos a Dios, a todos aquellos que le amamos a Dios, pero que salgamos de esa zona de confort y que podamos servir al Señor. Yo me recuerdo, dos pastores me lo dijeron. Y claro, uno fue el autor de esta frase. Mira, Navarro, me dijo, hay personas en nuestras iglesias que no sirven en nada, es más, no sirven ni para tropiezo ni de estorbo. No hacen nada en las iglesias. Y se me quedó eso, y digo, tiene razón. Y cuando me decían eso hace muchos años, ahora ya le pongo nombre y apellido, que son personas que no son ni piedra de tropiezo y ni siquiera estorban. No hacen nada. Pero vea lo que dice el primer punto, porque usted y yo sabemos que tenemos muchísimas razones para servirle al Señor. Alabadle, siervos de Jehová. Hay algunas palabras que yo quiero explicar acá que tienen una connotación muy importante con lo que tiene que ver el servicio, y sus palabritas de una raíz griega que vamos hoy a aprender. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová. Perdone para todos aquellos que dicen que entonces, es que yo no fui al culto hoy, pero Dios sabe que yo quería ir. No voy a poder ir, pastor, pero estoy ahí en espíritu. Si no somos espiritistas aquí nosotros. Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa. Pero mire, vea la ubicación. He manejado mucho, yo soy tarado para manejar estas cosas de teléfonos. Por más que le digan teléfono inteligente, smartphone, yo no soy inteligente para esto. Pero aprendí muchas cosas ahora que he tenido el contacto con los migrantes, donde ellos conocen perfectamente. Dice, pastor, esta es mi ubicación. Y le dije, mira, chamo, enséñame cómo se... Ay, pastor, si usted tiene un iPhone, si eso es todavía mejor. Me dice, solamente hace esto, plac, le apura el clic y ahí está el pin. Esta es mi ubicación. En las cosas del Señor también hay ubicaciones. Los que estáis en la casa de Jehová, pero mire lo que dice la Biblia, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Qué diferente, ¿no? No es solamente llegar a cualquier parte del templo, sino estar en los atrios, y sobre todo, estar en el altar. Qué privilegio. Vea esto, por favor. ¿Qué es ser siervo? La palabra usada para siervo es dulos, que significa esclavo. Esto es lo que somos nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando le entregamos el corazón a Jesús, cuando ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo, cantamos el corito, ya no vivo yo, más vivo es Cristo en mí. El esclavo es una persona que no tiene derechos sobre su vida y sobre su destino. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. El esclavo no sabía a qué hora se iba a levantar. El esclavo no sabe a qué hora se va a acostar. El esclavo no sabe qué es lo que va a comer. El esclavo no sabe qué es y cuánto va a beber. El esclavo no sabe qué es lo que va a hacer hasta que recibe órdenes de su amo. Pero hay otra cuestión que quiero explicar aquí. Mire esto. Estas son las cosas que yo agarro. Y como soy muy tupido de mente, no me grabo todo esto para hacer lucir que yo lo sé. No lo sé. Yo estoy nada más haciendo esto alarde de las cosas que yo veo y que anoto. Pero estas son palabritas que aparecen acá en inglés, perdóneme. Pero no pude encontrar esta explicación en español. Somos siervos de Dios, que son dos palabras usadas en el Nuevo Testamento. Una es doulos, que significa un esclavo, o es una persona que está suscrita, que está adherida a un convenio, a un contrato de servicio a Dios. Pero la otra es diáconos. Nosotros tenemos acá diáconos ordenados. Pero en realidad todos los que servimos a Dios, aunque no estén ordenados, son diáconos, que es la palabra servidor. Es un siervo con un grado superior de libertad y que sirve porque él quiere hacerlo. Wow. A servant with a higher degree of freedom who serves because he wants to serve. Ah, ya entendí por qué no sirven. No quieren. ¿Para qué me enfermo yo? ¿Para qué me acabo de autodenominar? ¿Para qué me acabo de autodeclarar un pastor fracasado, un pastor frustrado, que no he podido sacar el mensaje desde el micrófono, del púlpito, hasta las sillas o las bancas? No, 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 no quieren. No es que no sepan. No, 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 simple y sencillamente, ahí está. En el querer está el poder. Dios nos llama a nosotros a servirlo, pero no nos obliga a hacerlo. Todo esto tiene que ser voluntario. Termino con esto. Hoy entendí la lección. Señor, no vuelvo a decir esto, porque hoy me di cuenta que no soy yo el fracasado, no soy yo el frustrado. Las personas no quieren servirte. Punto y aparte. Pero hay muchas razones para hacerlo. Dios nos ha mostrado su bondad para con nuestras vidas. Dios nos ha hecho a nosotros su pueblo cuando no lo éramos. Dios nos ha confiado a nosotros que le sirvamos. Si usted es de las personas, ojo con esto, si usted es de las personas que nunca le confiaron nada, qué lindo que Dios le confía poder servirle. Y tenga mucho cuidado con esto, porque la confianza cuesta ganársela, pero se puede perder en un minuto, en 30 segundos. Entonces Dios, si a usted nadie le había confiado a nadie, ni nada, nadie le había encargado. Lo que acaba de hacer Joana con esta muchacha. Tenías que tener un alto nivel de confianza en ella para haberle confiado a tu hija, en el caso que tú estabas. Si a ti nunca te habían confiado nada, Yoreli, que no me, te vas a ir, Yoreli, si no me voy a aprender tu nombre, ¿viste? Si nadie te había confiado nada, a mí no me confiaban nada en mi casa. Le voy a decir algo, y lo voy a dejar aquí porque la otra semana le voy a contar algo distinto. A mí me ponían candado en la refrigeradora, en la nevera. ¿Cómo la ves, Gloria? A mí me pusieron candado en la refrigeradora. A mí me escondían los cartones, las tapas de los huevos debajo de la cama, las barras de pan, el pan francés, el pan de rodaja, me lo escondían para que yo no lo comiera. No he podido superar eso. No me he podido olvidar de esto. Pero ahora, ¿cómo no le voy a agradecer a Dios? Que hay personas que no me confiaron en eso, ingeniero, pero Dios me confía que yo predique su palabra. Mientras otros no darían nada por nosotros, mientras otros no nos pudieran haber confiado nada en la vida, Dios nos permite ahora que le podamos servir. Punto número 2. Aquí voy a usar un poquito de un término que tiene que ver con las famosas, o lo que se conoce en teología sistemática, como los atributos incomunicables de Dios. Oiga esto, todo lo que Jehová quiere, lo hace. No lo obligue, usted no es amo de Dios, usted no es jefe de Dios. A Dios no se le dan órdenes. No es aquella cosa, Señor, y yo te pido y te urgo y te suplico. Discúlpeme, usted no es jefe de Dios. Jesús dijo que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hemos aprendido mucho nosotros estos tres atributos incomunicables que son la omnisciencia, que Dios todo lo sabe. Esto lo aprendí en el seminario, lo confirmé en el Colegio de Teología en El Salvador, que cuando tengamos algunas cosas privadas, secretas, en la oración, decir que no las diga en voz alta, porque ahí está el enemigo. Que las diga en su mente, porque el enemigo no puede entrar en su mente ni en su corazón. ¿Qué? Porque el enemigo no es omnisciente. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Él es todopoderoso. Y Dios es omnipresente. Él está en todos los lugares. El enemigo no, el adversario no. Pero también hay una cuarta, o este cuarto de los atributos incomunicables, que es la aceidad de Dios, que es un atributo de Dios por el cual Él existe por sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie, ni del tiempo ni del espacio. Él no fue creado, Él es el creador, no depende de nada ni de nadie para existir, no depende de nada ni de nadie para hacer lo que quiera. Él es soberano, Él hace lo que quiere sin tener que dar la explicación a ninguno. Eso se llama la soberanía de Dios. Nadie le da órdenes a Dios, nadie le da ideas a Dios, nadie le sugiere a Dios, no hay lugar donde Dios no pueda estar, y Dios hace lo que Él quiere, cuando quiere y a la hora que Él quiera. Por eso no vengamos a ser atrevidos a decirle a Dios, para el lunes yo quiero que me contestes, y de ahí. Señor, para tal día yo quiero ya tener la respuesta tuya. No, nosotros, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer? Y quiero decir una cosa a esto, para terminar este punto número dos, si nos vamos a la tercera, con la música de fondo para terminar, Silvia. Nada pasa en este mundo sin que Dios no lo permita. Nada. Absolutamente nada. Dios está en control de todo y Él sabe todo. Él, a esto se le llama presciencia. No es una palabra maldicha. No es que esté diciendo presencia maldicho. Es una presciencia. Antes de la ciencia, antes de saber, de conocer el mundo, Dios ya sabe absolutamente todo. Punto número tres, y con esto empiezo a terminar. Los ídolos de las naciones. Hasta hoy en día, las naciones insisten en hacer sus propios dioses. Dice la Biblia, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan. Oiga esto, cuidado con esto. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Oiga esto, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Dame la figura y con esto empiezo a cerrar. Este fue el principio del desvarío, del sacrilegio, y esto fue el principio de la idolatría. Allá en el Sinaí, se recuerda cuando Moisés estaba en el monte, en la cima, hablando, y Dios en el cielo, hablando con Dios, y donde su rostro se transformó en un ángel, en donde le dio las tablas de la ley, donde estuvo 40 días y 40 noches, y dejó encargado a Aarón, su hermano. Y la gente se desesperaba porque Aarón no bajaba, y Aarón no sabía qué hacer con el pueblo. Y pidió que se quitaran los aretes y los anillos y todas las cosas. Hicieron una fundición de oro, hicieron el becerro de oro. Y el mismo Aarón, dice la Biblia, porque Aarón se lo permitió. Señores, este becerro de oro, este es el Dios que a ustedes lo sacó de la esclavitud de Egipto. Este fue el que partió el mar. Este fue el que hizo las señales. Este fue el que hizo las plagas. Y ahí comenzó toda la forma a poder arruinarse, en corromperse, donde todo el mundo nosotros tenemos que ver para creer. Tenemos que tener algo. Discúlpeme, hay personas que tienen un billete de $2 porque dice que es milagroso. Predica, Padre, aleluya, gloria a Dios. Hay personas que todavía creen en el horóscopo. Hay personas que todavía llevan en su bolso un pañuelo bendecido por Benny Hinn, por Gigi Ávila, por Jimmy Swaggart. Hay todavía personas que vienen y venga y compra el agua bendecida de Israel y la rosa de no sé dónde y la sal no sé qué y el aceite ungido. Nosotros no debemos de adorar lo creado, sino que debemos de adorar al Creador, aquel que no vemos, pero que es real. Yo conozco gente de otras religiones, conozco gente de otras tendencias religiosas que son más fieles a sus creencias, aunque estén equivocados, que muchos de nosotros que decimos que tenemos la verdad. La Biblia dice que todos están ciegos, que son insensibles, y también los pueblos nos han traído toda esta maldición en hacer que nosotros pongamos nuestra confianza en algo creado y no en el Creador. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, muchas gracias por habernos traído. Gracias por tu palabra. Gracias por aquellos que sirven. Y gracias porque ahora puedo cerrar mi Biblia y me voy tranquilo a mi casa. Ya no cargar este pensamiento conmigo de frustración, de enfado y de fastidio. Al no saber proyectar, al no saber aterrizar, al no hacer llegar el mensaje desde el micrófono hasta las sillas para aquellos que todavía no se alistan en las filas tuyas. Algún día, Señor, esta iglesia podrá decir que todos los que entramos por esas puertas somos fieles servidores tuyos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. ¿Habrá alguien acá que todavía no le ha entregado su vida y su corazón a Jesús? Yo no le invito a que se cambie de iglesia. Tampoco le invito a que se cambie de religión, sino que le invito a que usted tome la decisión más importante de su vida, aunque nunca regrese a esta iglesia. En silencio, allá dentro de su mente, entre usted y Dios, yo le suplico que haga esta oración conmigo, en total silencio, y dígale así: Padre eterno, recibo en mi corazón a Jesús tu Hijo como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por todo. Ayúdame. Quiero servirte. No sé dónde, pero quiero hacerlo. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios me le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por esta iglesia. Muchas gracias por este ministerio. Gracias por estos corazones que han sido tocados y que ahora tú, Señor, eres su Señor y Salvador. Danos fuerza a aquellos que nos estamos cansando. Y no nos hagas perder en ningún momento, y no permita que nadie nos haga perder el gozo de lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.